Je préfère si ici
la première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Buenos días, Gustavo Varela. Tengo aquí en la mesa fragmentos del manifiesto dadaísta que leímos algún fragmento al comienzo del programa y quería leerle un párrafo en particular para comenzar nuestra conversación de hoy.
A verlo.
Si todos tienen razón, tratemos de no tener razón. En general, se cree poder explicar racionalmente con el pensamiento lo que se escribe. Todo esto es relativo. El pensamiento es una bonita cosa para la filosofía, pero es relativo. El psicoanálisis es una enfermedad dañina que adormece las tendencias antirreales del hombre y hace de la burguesía un sistema. No hay una verdad definitiva.
Eso es para Deleuze, antes de escribir el Antiedipo.
Algo así, ¿no?
Sí, claro. Realmente son fragmentos, porque el dadaísmo inaugura una experiencia que es la del azar en el arte. Eso es... El problema que tienen los dada... Para mí es un movimiento extraordinario porque es el fin de las vanguardias. Después hay otras, ¿no? Hasta el cubismo, el surrealismo, que es posterior al dadaísmo. Pero el dadaísmo tiene una cosa muy irreverente, que es transformar el dolor en arte, transformar la experiencia del azar en arte y, ¿viste?, y disolver la forma. Porque el problema con el que se encuentran estos tipos es, ¿viste?, es una pregunta que es ¿para qué pintar? ¿No? Esa es la pregunta que se formula en las vanguardias. No sé, por ahí se pone un poco histórico el rollo, pero el asunto es, viste, que en un determinado momento el problema de la realidad empieza a ser un problema del arte. Y eso es dramático, porque el arte no está habilitado a pensar el mundo a la manera del filósofo. Es decir, tiene una lógica que es completamente distinta y una voluntad de belleza que también lo involucraban en un ámbito que no es el de la verdad, ¿viste? La verdad y el error es un problema para la filosofía, es un problema para la ciencia, pero no lo era en el arte. Entonces, cuando aparecen las vanguardias, en particular el impresionismo, el tema es ¿qué es lo real? ¿Viste? Van Gogh le pregunta al hermano ¿qué hay, pues, fuera de mí? Es extraordinario eso, porque el asunto es que, ¿viste?, ¿qué es lo que hay que pintar? Entonces, él empieza en un Van Gogh, en un trayecto desesperado por tratar de encontrar la forma de lo real. ¿Viste? Y se va a pintar al norte de Bélgica, a las minas de carbón. Y entonces le escribe al hermano, dice, ¿cómo hago para pintar la tierra y que sea tierra? ¿Viste? La misma frase que después va a decir Antonin Artaud, con un poco más de elocuencia y un poco más guaranga, que es ¿cómo hago para escribir la palabra mierda y que huela a mierda? Entonces, ahí empieza todo un derrotero en torno a la forma, que lo que busca es, bueno, el encuentro con la verdad. Es decir, la verdad de lo real. Suponen que hay una verdad de lo real y que el arte tiene que hacerse cargo de eso, ¿no?
Ahora, el error es pensar que la réplica en el arte, que tratar de igualar la realidad de la pintura realista, que es casi, sí, una foto, por ejemplo, y demás, es el modo de acercarse a esa realidad.
Bueno,
puede llegar desde la abstracción absoluta al olor a mierda.
Claro, el asunto es que en esa época ya, bueno, ya está el daguerrotipo y rápidamente va a venir la foto. Es decir, la foto no es consecuencia de un avance técnico, es consecuencia de una preocupación por lo real, que es lo... La modernidad es eso. La modernidad que nosotros vivimos es, mirá, estás en este mundo. Entonces, viste, más vale que empieces a pensar como demonios, tener que organizarlo. Y entonces aparecen las ciencias, aparecen, qué sé yo, las religiones naturalistas, aparecen la... bueno, el arte en este caso. Pero ellos no buscan, porque se dan cuenta que hay un fracaso entre la representación de la realidad y la realidad. Es decir, ahí hay un límite que es infranqueable. Tratan de atravesarlo. Van Gogh empieza a pintar retratos porque dice, bueno, hay algo en el retrato que es pintura, pero a la vez es realidad. Es decir, un retrato no es la copia de alguien, es una marca diferencial, lo que después Barthes va a llamar el puntum, ¿viste? Es decir, aquel elemento propio de la obra, ¿no? Y que, suponiendo que hay un puntum de un ser, entonces el retrato tiene que dar cuenta de eso. Bueno, no puede, termina Van Gogh cortándose la oreja con... Yo creo que más efecto de su impotencia que de su locura. Bueno, no sé bien si la locura no es solamente impotencia.
¿Impotencia ante qué? ¿Ante no poder expresar la realidad?
Y, viste, impotencia porque estás en un cuerpo y, viste, y el mundo está ahí afuera y no sabes qué hacer. Esa, para mí, esa es la peor de las impotencias, viste, que es... bueno, que es la madre de las impotencias, que estás... Es decir, entre vos y el mundo hay un límite, hay una barrera, hay una muralla. que esa es una experiencia cotidiana, diría, para todos. Lo que pasa es que el artista la transforma en una experiencia permanente. Y entonces, bueno, trata de atravesar eso hasta que al fin... Digo, y el futurismo lo hace a través del movimiento y la pintura metafísica lo hace a través de los símbolos. Hasta que al final aparece el dadaísmo, ¿viste? En 1916, en una experiencia donde la vida es pura. Es decir, ¿por qué? Porque ellos están en Zurich, en un lugar que se llama el Cabaret Voltaire, con justa razón que un cabaret se llame Voltaire. Un tipo, claro, que era muy... muy animado por la experiencia del mundo racional y del mundo moderno, ¿no? Voltaire decía, ¿cómo es posible, cuando le habla a Dios, y que tu hijo Adán, viste, acaricie a mi madre Eva con las uñas sucias y largas y qué sé yo? Y entonces hace toda una alabanza al mundano, al tipo que vive con perfumes y con alicates, y a él le parece que es mucha mejor vida esa que toda la vida anterior. Y entonces en el Cabaret Voltaire ahí se reúnen unos tipos en medio de la Primera Guerra Mundial, porque eso es muy importante. La Primera Guerra Mundial fue tremenda, primero porque fue mundial, es decir, porque, como dice Junger, se pone en marcha no solamente el ejército, sino toda una cultura, toda una sociedad, todo un país, a los efectos de llevar adelante una guerra. Por eso es Guerra Mundial, la primera y después la segunda. Y la otra cosa es que fue muy cruel, porque fue una guerra de trincheras. Hay relatos de gente de trincheras enemigas que conversaban, y entonces de repente empezaban los tiros y ese con el que estabas conversando había que matarlo. Y es una guerra de bayoneta todavía. ¿Viste? La guerra de bayoneta es una guerra de marcas y es una guerra de deformidades. Lo que hacen los del Cabaret Voltaire en el medio de la guerra, en Zurich, que es neutral, como siempre Zurich es neutral, es hacer una representación de esas fotografías de mutilados de guerra, que estaba prohibida su circulación. Entonces los tipos hacen una suerte de show de máscaras y todo este tipo de cosas y qué sé yo, y derriban el límite entre la representación y el mundo. Es decir, vos lo tenés a Tristan Tzara, que era un loco, parado en el medio de un escenario, agitando sus brazos, ¿viste? Y escupiendo a la gente y diciéndole que son unos gordos burgueses, y la gente que lo corre, y el tipo salía corriendo, que eso, y después volvía nuevamente al escenario. Es decir, hay toda una experiencia ahí de deformación de la práctica. La pintura, ¿cómo se hacía? Pintaba un tipo una obra, la rompía, la tiraba al suelo, y entonces la pegaba tal como quedaba, porque era el azar el que estaba participando. Lo que pasa con el vidrio, el gran vidrio de Duchamp, ¿no? Que es un cuadro que había pintado Duchamp, que tiene un vidrio adelante y que cuando lo trasladan, lo suben al flete, se rompe.
Y la obra es esa.
Y la obra es esa, es decir, el azar entra e ingresa. Entonces, que el azar ingrese quiere decir que la representación ya no es necesaria, del modo en como lo era, qué sé yo, la pintura realista o incluso en el impresionismo. Entonces el dadaísmo va en contra de esa forma, es decir, viste, si la paradoja del arte es que la forma no da cuenta de la vida, el dadaísmo te pone la vida delante, directamente delante. Es decir, viste, la experiencia del mutilado de guerra transformada en un baile de máscaras, en un grupo de tipos que andaban ahí haciendo locuras. Y el extremo de eso es otro dadaísta que se llama Francis Picabia, que lleva a un museo un marco de un cuadro grande con un mono agarrado, vivo, un mono vivo agarrado con cuerdas. Bueno, era un escándalo porque el mono se movía como loco, pero te puedes imaginar. Y entonces, de alguna manera, la expresión era que quieren vida, bueno, ahí está la vida, es esto, ¿viste? No hay más forma. Entonces, el manifiesto lo que trata de dar cuenta es de la ruptura de la forma. Por eso, para mí, cuando se escribe un manifiesto, quiere decir, más en este tenor, es decir, donde las formas están rotas, donde ya no hay nada que decir, sino dar espacio a lo que es, para decirlo de algún modo, que era la preocupación de la pintura entre 1880 y 1916, escribir un manifiesto es de alguna manera sellar formalmente una experiencia, ¿no?
Tengo dos cosas para preguntarte. Te voy a preguntar solo la primera, que es, tanto el dadaísmo como después el surrealismo necesitaron o fueron en un contexto de guerra y de posguerra se terminaron de desarrollar, ¿no? Esa necesidad de la guerra para la creación.
Lo que pasa es que la guerra para los que no participan de la guerra, y para los que las participan, para los que participan peor, pero digamos, sacale el componente de ideología de conquista que podés tener, qué sé yo, viste, que somos el mundo occidental peleando contra el mundo no sé qué, viste, el mundo dictatorial o un mundo de clausura, como puede ser el nazismo, el fascismo, si vos le sacás ese contenido, lo que te quedan son soldados expuestos al tiempo. Es decir, gente cuya temporalidad de repente se ve tomada por la experiencia de la muerte. No, ya no es una experiencia imaginaria. Es decir, donde vos podés imaginarte cómo puede llegar a ser tu muerte, o calculás que viste que te vas a morir a los 80 o tal. Digamos, ahí la bomba te llega en cualquier momento. Uh-huh. Entonces, esa experiencia de una temporalidad ajustada al presente, es decir, te coloca en una situación de ser solamente un cuerpo. Bueno, yo creo que el arte tiene bastante de eso, el arte en su creación, no después en su reproducción, pero sí en su creación, es una experiencia de una temporalidad presente pura. Es decir, el tipo cuando está creando está inventando el mundo en ese instante, y después esa forma quedará como una forma de perpetuidad, pero digamos, aquello que de él estuvo puesto en esa experiencia es una experiencia de una temporalidad presente, pero digo presente en una temporalidad actual. Uh-huh. Es decir, ahí la temporalidad actual no se envejece, no hay ninguna duda de eso. Es decir, nosotros, si tenemos más permanencia o imaginamos que somos más jóvenes, es porque suponemos que hay cosas que no vencen, uh-huh. ¿no? Entonces, ay, qué bien se te ve, vos siempre tenés proyectos. Bueno, eso es que pareciera ser que te vuelve más joven. En cambio, si estás conjugado en un puro presente, estás expuesto a la intemperie de la lluvia, al viento, ¿viste? Como los tipos que venden la revista que vos me contabas, o los tipos que están locos, es decir, que no tienen una mediación con el mundo que esté atravesada por una temporalidad más detenida, ahí es más problemático. Entonces, eso es la guerra, ¿viste? Por eso escribe Camus el extranjero. Por eso, bueno, pintan los pintores que son del periodo de guerra. El surrealismo es distinto, porque el surrealismo tiene un fondo del inconsciente, es decir, tiene un presupuesto teórico que lo está soportando. Uh-huh. Que hay un universo, ¿no?, hiperreal, digamos, que es más real que esta realidad y que por lo tanto tenemos que dar cuenta. El soldadaísmo no tiene nada, nada.
Sí, el surrealismo no deja de estar casi en una especie de mirada dialéctica, ¿no?, de oposición.
Totalmente.
De hecho, la ruptura del surrealismo tiene que ver cuando Artaud dice: muchachos, pensé que estábamos contra todo y a favor de nosotros, y de repente ahora resulta que hay que ir con el Partido Comunista de no sé
dónde. Claro, porque en realidad la alianza con un sistema ideológico, como puede ser el del inconsciente, no sé si está bien la palabra ideológico, pero con un sistema de pensamiento como puede ser el del inconsciente, es conjugable con otros sistemas que pueden ser el comunismo, qué sé yo, la religión o cualquier otra cosa, ¿no?
Uy, tengo muchas cosas, Gustavo. Una tiene que ver, porque era la segunda de lo que te iba a decir al principio, con el tiempo, porque estabas haciendo esa cuestión de decir justamente, cuando te dicen que se te ve bien y qué sé yo, no hay una diferencia, porque te escuché esta idea el otro día y me interesa, no hay una diferencia entre pensar que hay un tiempo que corre y uno está afuera,
sí,
y ser tiempo.
Bueno, la conciencia siempre nos lleva al amparo de que el tiempo es un pensamiento, o uno está incluido dentro del tiempo, ¿no? Como si el tiempo fuese una caja donde uno se mete adentro. Cuando vos tomás conciencia, bueno, no sé si es la palabra, pero cuando experimentás la vida como un cuerpo, el cuerpo es eso, el tiempo, no hay afuera de eso. Entonces, la temporalidad es lo que uno va instituyendo en cada momento. Por eso hay azar y por eso hay, viste, indeterminación de las prácticas. De cualquier práctica que sea, que uno supone que tiene antecedentes, en realidad los antecedentes son siempre relativos a la misma práctica. Uh-huh. Es decir, cuando vos llevas adelante, cuando vos venís a la radio y te parece que es algo que haces todos los días, en realidad el micrófono te conjuga en presente. Al toque te conjuga en presente. Es decir, estás acá dispuesto a hacer esto que haces, por más que tengas una estructura. Ahora, la estructura tiene sentido en la medida en que el presente la requiere. Entonces, somos un cuerpo que es temporal. Yo creo que cuando uno... Hoy fui a la farmacia a encargar unas pastillas y veía a la gente pidiendo remedios, ¿no? Y yo pensaba en el remedio como una suspensión de la temporalidad en nombre de algo que puede continuar, ¿no? Y yo digo, qué raro el efecto del remedio. Son como pastillas de tiempo, ¿viste? Pastillas de tiempo, ¿no? Te dicen, bueno, tomate esto y tenés más tiempo todo el tiempo, vivís mejor, digamos, y entonces, por lo tanto, tu tiempo va a ser mucho más noble, más tranquilo, ¿no?
Lo otro, ¿ser dadaísta hoy es ser un gran creativo publicitario?
A mí me parece que el dadaísmo, yo en general cuando veo las obras dadaístas no me gustan, me parecen horribles, pues, salvo algunas cosas de Duchamp, pero, por ejemplo, el Mijitorio de Duchamp, ¿no?, que uno podría tomarlo como un dada porque a pesar de que no está en Europa, sino que está en Estados Unidos, que evidentemente eso vuelve el problema de la forma un problema más grande, digamos, que es de un grupo de gente. Pero, digo, si vos ponés, si yo te traigo un mijitorio y te dije, toma, te traje una obra de arte a poner en el living, vos me mirás y me decís, pero llévatelo a tu casa. Ahora, ¿el mijitorio dónde tiene sentido? La historia de la pintura. Es decir, son instancias que, digo, que son potentes en la coyuntura en la que se mueven respecto del campo en el que están, ¿no? Uh-huh. Que no siempre pasa eso, y mucho más en el arte, porque vos colgás un cuadro de Botticelli, vos colgás un cuadro, la reproducción de un cuadro de Botticelli o de Leonardo, de Van Gogh, de quien sea. Es decir, participa de tu vida cotidiana. Ahora, hay experiencias del arte, como hay experiencias musicales, como hay experiencias en la danza contemporánea o cualquier otro arte, que son relativas al campo. Es decir, que están hablando ahí adentro y están torciendo algo, están trazando una línea de fuga en ese campo, lo cual no quiere decir que eso vaya a ser, viste, efectivo para la vida cotidiana.
De hecho, pretender ser dadaísta hoy sería burgués para Tristan Tzara, seguramente.
Muy probablemente, sí. Ahora, yo cuando estuve en París, estuve en Montmartre y vi la casa de Tristan Tzara, y era una casa tremendamente burguesa. Yo no sé si Tristan Tzara... Uno imagina que las vidas tienen que ir acorde con las obras, y lo hemos hablado más de una vez, yo no estoy de acuerdo con esa idea de que tiene que haber una coherencia, ¿no?, entre la vida y la obra. Me parece que es un presupuesto moral que uno le atribuye al arte para poder justificar existencias que no han sido adecuadas a lo que uno piensa que tiene que ser una vida, ¿no? La vida de Maradona y como él juega son completamente diferentes. Pretender que eso vaya junto es, viste, es creer que Maradona tiene que ser San Francisco de Asís, y eso, viste, ya está, el Papa ya está.
Perdón, pero voy a citar a Manu Chao con que si yo fuera Maradona viviría como él. Qué linda,
claro,
idea.
Es extraordinaria esa idea, y además el Diego, cuando Manu Chao la canta, está con los anteojos oscuros y está con una posición colocada en el mundo en ese momento, por lo menos por lo que muestra la película de Custerica, que es extraordinaria. Esa película es una película que te impulsa al mundo Maradona desde el mejor modo, desde el mejor lugar donde está situado Maradona. Es el de la excitación por vivir. ¿Viste? Es una película que te... Yo la vi con mi mujer una noche y nos invitaba a bailar la situación, ¿viste? Uh-huh. Y era una película sobre Maradona. A mí me parece que eso está bien, ¿viste? Que eso es contrafáctico lo que hace Manu Chao también, porque todo el mundo dice, ay, bueno, Maradona es alguien que se equivocó, ¿viste? Debería ser un ejemplo, y todas esas cosas que le piden. ¿Viste el modelo Manu Ginóbili? ¿Viste? Que puede ser el...
Es tan aburrido.
Y bueno, ¿viste? Sí, lo que pasa es que, ¿viste? Vos pedís que la gente sea de un determinado modo para que su obra se justifique, y eso es, ¿viste? Realmente es horrible, ¿no? Es... A mí me parece que la contradicción es parte del asunto, y además me parece que las vidas de los artistas es como pedirle a Van Gogh que no se haya cortado la oreja. Uh-huh. Digamos, la gente que viene de París con unas reproducciones de Van Gogh y después andan puteando a Maradona, se olvidan, viste, que Van Gogh se cortó la oreja y se la regaló una puta, viste, que estaba en un cabaret. Bueno, imagínate lo que pensarían de Maradona si hiciera algo como eso.
¿Cuánta seriedad, Varela, hoy, eh?
Bueno, sí, porque hay que estar más tranquilo.
Muy buenos días.